Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina Comunidad Silvestre.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre.
Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre, la verdad de que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas del cuándo y el dónde, ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa, latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por favor.
Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre. Como cada miércoles por aquí por OM Radio 97.1 desde la ciudad de San Clemente, emplazado físicamente en la biblioteca Juan 23.
Si preguntan quién soy,
en Avenida Naval y calle 29. Me la prendí, no me mira si me pensó que me había puesto en un aprieto, ¿no? Muy buenas tardes, Silvio, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Se escucha bien ahí? Yo lo escucho bien, ¿eh?
Sí, yo siempre escucho bien.
No, ¿usted se escucha bien?
Sí, señor.
Ah, el micrófono, acérquese un cachito.
¿Más?
Sí. Ahí cambia la cosa.
¡Ey!
Bueno, como decía, bienvenidos a una nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre, como cada miércoles, hoy, 29 de julio, día de ñoqui.
Si preguntan quién soy,
las redes sociales estaban inundadas de ñoqui. Vi uno por ahí, relleno de Roquefort, papá.
La vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del...
Bueno, como decía, estamos aquí en la ciudad de San Clemente, representando la costa entera, y más allá también, ¿no?
Duro, vengo de Tierra Santa.
Este programa que trae justamente tratar de mostrar de alguna forma o de acercar este concepto de comunidad que tenemos nosotros y que tiene que ver con una comunidad específica que es la Argentina. El ser argentino que últimamente a través de los medios de comunicación, el espectro global del mundial, ha recibido golpes, ha recibido cosas que no son y que nosotros como habitantes de la comunidad conocemos. No somos una comunidad racista, como dicen por ahí. Yo escuchaba a un chinito... Lo sigo a... Gente Buena se llama en YouTube y en Instagram. Que son los vagos que hacían Ocupas. ¿Se acuerda de la serie Ocupas?
Sí.
Bueno, los vagos hacen un streaming, se llama Gente Buena. Y este hombre salía justamente diciendo esto. Que no nos hagan creer que somos un país de borondanga, porque no lo somos. Es una idea específica que busca bajar el precio, como todo buen comercio, para vendernos más barato. Y al extranjero encima. Bueno, vamos a dar paso, como le decía, tenemos un teléfono, un WhatsApp.
2257-646-043.
¿Repite?
Sí, señor. 2257-646-043.
Bueno, y como también le decimos, nosotros somos la voz cantante aquí en este momento, pero representamos a un grupo de personas. Estamos hablando de los silvestres. Que ellos son Carlos Nick, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez. ¿Quiere seguir?
La tierra, la sangre, los sueños.
Luis Estefanini,
la luz en los ojos,
Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Carlino, Silvia Berra, Guadalupe Roverano, que es la voz de la apertura, Fabiana Gómez, Eduardo Raggio, Leandro Omar Pinkler y los Silvestre, todos y todas. Bueno, agradecemos también a Radio OM, como decíamos, a su titular Pablo Marano por permitirnos este espacio, a Manuel Hermidas por recibirnos siempre aquí en esta Biblioteca Juan 23, muy amablemente como siempre, a Radio Libre de Santa Teresita 96.3, que está en este momento retransmitiendo o nos retransmite en diferido, como así también Radio Cristal de Rauch y Radio La Compañía de Tandil. Y bueno, como decíamos recién, a esta biblioteca inmensa, la Juan 23, una sobreviviente. Otra que crece silvestre, ¿no?
Sí.
¿Algún saludo más, Silvio?
No, está bien, después de última nos vamos a ir acordando.
Bueno, y como cada programa tenemos un artista que nos acompaña, y el día de hoy es nada más y nada menos que...
En el remanso de la noche impostergable, no se avergüenza seguir fingiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. En mis rebajos de nuestro amor, recordó su licor y culpa lo que le daba.
Bueno, ahí tenemos a los Babasónicos, que van a estar a lo largo del programa. Una banda interesante, ¿eh? Una banda que empezó con rock and roll, fue mutando. Pero no podemos negar tampoco la magnitud de banda que es.
Qué bien.
En representación argentina, ¿eh? En el exterior y en tantos otros lados. No me mandó lo que le pedí,
No se avergüenza de
seguir poco a poco. Uy, la tenemos a Sandra Carlino, ya la vamos a estar saludando ahora en un ratito. Ya llegó Miss Sandra Carlino. Vamos a ir arrancando entonces la primera entrevista del día de hoy, y en nuestra comunidad nos vamos a la zona centro del Partido de la Costa. centro, casi norte, diría. Creo que en si no era la segunda o tercera localidad más habitada del Partido de la Costa, estamos hablando de Santa Teresita. Y en este caso, una temática contemporánea, ¿no? Con el avance de la tecnología...
El abogado Raúl Barral, como vos mencionaste, es abogado e ingeniero informático.
Ahí va, justo iba por ahí. Sí.
Media extraña, pero bueno, se da.
Justamente iba por ahí porque digo, en las nuevas eras donde la tecnología prima, el contacto con los adultos mayores y la implementación de esta tecnología que fue tan rápida, que fue tan veloz, y confiando en la buena fe, son estafados muchas veces por no tener el conocimiento adecuado. Y de esto nos va a estar hablando justamente...
Sí, nos va a estar hablando Raúl Barral.
Bueno.
Y no solamente de los jubilados, porque han estafado gente... que no es jubilado, joven o con estas cuestiones. ¿Lo escuchamos? Bueno, estamos dialogando con la localidad de Santa Teresita con el abogado Raúl Barral. Buenas tardes, ¿cómo te va, Raúl?
¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, nos hemos enterado que una de las preocupaciones que tenés vos como profesional son las estafas que se producen a gente de la comunidad y en particular a la gente mayor, digamos. ¿Nos podrías abundar un poco en el tema?
Sí, bueno, primero te quiero aclarar que me especializo en todo lo que es de estafas digitales y todo lo que es la parte de delitos informáticos. Tengo esa especialización y el tema de respecto del motivo por el cual tenemos esta charla era porque previamente yo te había comentado lo que estaba sucediendo con los jubilados, en gran mayoría, están siéndole, vamos a decir, cercenado el derecho de tener su jubilación o pensión, ya me han venido a ver en más de una oportunidad, debido a que terceros les han generado un préstamo robándole las identidades. Eso ocurre en entidades financieras privadas y en entidades bancarias también, públicas y privadas. El cliente, el que en realidad el viene a ser el jubilado, llega, se entera en el momento que no encuentra el dinero en su cuenta, o que de repente tiene un débito automático de una cuota. Cuando realmente en más de una oportunidad no lo hizo. Eso está generado por terceros, que son los beneficiarios de este delito que cometen, reciben, se hacen del dinero y le dejan la deuda al usuario, vamos a decir. Pero no solamente hay jubilados, hay personas, hay ciudadanos que también les pasa exactamente lo mismo.
Ajá, perfecto. ¿Y cómo se instrumenta eso? ¿Y en qué territorio? ¿En el Partido de la Costa o es a nivel nacional?
No, esto es el tema de los ciberdelitos y las ciberestafas son a nivel nacional. Los casos que yo te puedo, vamos a decir, que te puedo dar como experiencia son en la provincia de Buenos Aires, sin por supuesto dar ningún tipo de identificación alguna. Suelen hacerse de manera electrónica, se hacen de los datos de la víctima, automáticamente le generan un préstamo, ya sea por una billetera virtual o que se encuentra relacionada con alguna entidad financiera, y posteriormente también hay plataformas en las cuales hacen este tipo de operaciones y por, vamos a decir, por publicidad engañosa, terminan adquiriendo algo que en realidad no quieren.
Ajá. Como ser...
No sé si estoy siendo claro.
Sí. El asunto es cómo se instrumenta eso y, bueno, qué hay que tener en cuenta como para no caer en la trampa.
Todos se podemos caer en la trampa. Todos. O sea, no hay una manera de... Vamos a decir, la parte preventiva que tiene que tener uno es... no dejar de consultar a un profesional al momento de que le sucede el hecho, hacer la denuncia de manera inmediata y comunicarse con un profesional para asesorarse cómo seguir, porque vuelvo a repetirte, estos temas no, al ser digitales, vos te enterás al momento que o haces uso de tu cuenta personal o te encontrás con una deuda generada, o de repente vas a solicitar un préstamo o vas a hacer una compra en algún comercio, ya sea por un crédito personal o con tu tarjeta de crédito, y por ahí la operación te sale rechazada por el incumplimiento de una deuda que no fue generada por el usuario. Y entonces, por supuesto que esto también se somete a una investigación, ¿no? O sea, no es que todos son estafados. Hay muchos que por ahí pueden utilizar la picardía de generarlo y automáticamente después quererlo desistir. Pero bueno, ya eso se encarga la justicia de hacer las investigaciones pertinentes.
¿La justicia de qué área?
Esto lo manejan normalmente la Fiscalía de los Delitos Informáticos.
Ajá. ¿Y aquí en la zona dónde existe eso?
Tenemos una fiscalía en la ciudad de Dolores.
Ajá. Perfecto. ¿Y cuáles son los pasos, suponete, cuando vos como profesional lo manejás a esto, cuáles son los pasos que deben darse a partir de que te llega la denuncia?
En realidad no te llega una denuncia. Vos te encontrás con la sorpresa o de que tenés un débito en tu cuenta de manera automática, y cuando vas a consultar por qué es el débito, puede ser uno de los casos por el tema de un crédito que supuestamente dicen que el usuario lo sacó. Entonces, cuando la persona se hace del dato que se del faltante del dinero, ahí también se va a dar cuenta por qué motivo le falta. O sea, suponete, vos tenés tu cuenta personal, y si te encontrás con una cantidad de pesos inferior a la que vos tenés que tener, vas a consultar el motivo del por qué. Una cosa es que vos hayas pagado un servicio, que lo hiciste vos, y otra cosa es que te hayan generado una deuda. Porque en realidad vos lo que contrajiste es una deuda, porque te hicieron un préstamo, y automáticamente vos no recibiste ese capital, sino que ese capital lo bajan en tu cuenta, normalmente los suelen transferir a otros lados y vos no te hiciste del dinero.
Esa llamada que
esa es la parte esa es la parte delictiva.
Esas llamadas que suele haber insistentemente de números raros o ¿cómo actúan con el desprevenido?
Y lo primero que le tratan es de sacar toda la información que puedan, ya sean datos personales, suelen también decir que le van a enviar un mensaje por WhatsApp y le van a mandar un código, la gente acepta ese código, son las prioridades. O sea, hay infinidades de formas de que se están generando, porque todo viene de una manera avasallante corriendo. O sea, la tecnología viene corriendo más rápido que la parte legal.
Ajá.
Pero bueno, es un tema nuevo y para la gente, vamos a decir, que no está, ¿cómo te podría decir?, asociada a la tecnología, o que no esté afinada a la misma, o que no está en el detalle del día a día. Por eso digo que puede caer cualquiera, hasta nosotros mismos.
Ajá.
Suele suceder, porque todos los días aparece algo nuevo.
¿Qué es lo que más tiene que tener presente la gente, los jubilados o no jubilados, la gente común, al ocurrir cosas por el estilo? ¿De qué tiene que desconfiar?
El usuario, lo primero que yo le asesoraría que haga es que se presente de manera inmediata en la entidad de donde supuestamente le dijeron que sacó un préstamo.
Ajá.
O que le haya generado que se encuentre con esa deuda, porque en definitiva uno le da un dinero pero contrae un compromiso de pago, que eso es lo que se llama la deuda, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, inmediatamente presentarse y hacer la denuncia.
¿Hacer la denuncia ante dónde?
Hacer la denuncia que de lo que le sucedió.
¿En la policía o dónde?
Sí, lo tiene que hacer una denuncia en la comisaría más cercana.
Uh-huh. Muy bien.
Y ahí automáticamente hay que, vuelvo a repetir, tendría que buscar de manera lo más rápida posible un profesional.
Uh-huh.
Para que lo pueda defender de esto.
Uh-huh.
Porque hay un sinnúmero de herramientas que el usuario desconoce, y también es de manera aventurada hacer mención a cualquiera de las herramientas, porque no todas son aplicables a cada cosa, a cada caso que suceda.
Ajá. O sea, bueno, en principio ir al banco, lo segundo hacer la denuncia en la comisaría más cercana.
Sí, ojo, puede ser un banco como puede ser una financiera, ¿eh?
Ajá.
Como puede ser entidades privadas, vamos a decir financieras, para no dar ningún nombre, pero pueden ser financieras locales, pueden ser financieras provinciales, pueden ser financiera nacional. Y también existe este tipo de inconvenientes con distintas plataformas.
Uh-huh.
Que son utilizadas para la compra de productos.
Ajá. Perfecto.
También te suministran, hay plataformas que te suministran la posibilidad de que vos saques un supuesto préstamo personal.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, Raúl Barral, vos además de abogado, sos informático, digamos así.
Ingeniero en sistemas.
Ingeniero en sistemas, perfecto. Y ¿en qué, desde el punto de vista de la informática, favorece en algo el cambio de la clave que uno tiene con cierta agilidad o no?
No comprendo la pregunta.
Suponete, bueno, yo tengo un banco.
¿Puedo repetir?
Sí, cómo no.
Sí.
Si favorece en algo el cambiar la clave que uno tiene para la cuenta de home banking con agilidad, ¿o no?
Bueno, normalmente las entidades bancarias, por un carácter preventivo a este tipo de cosas, suelen sugerir el cambio de su clave. Por ejemplo, vamos a un caso de los más rudimentarios actualmente, pero el que vos vayas a un cajero automático, en algún momento te va a decir que, vamos a decir, prescribió el tiempo de la clave que vos tenías puesta y te hace que vos pongas una nueva. Pero eso lo empezar es uno de los elementos que tienen, vamos a decir, las entidades para que poder darle la seguridad al usuario también, para que no quede siempre guardado el mismo.
Vos un primer asesoramiento, ¿podés dar a los pasos a seguir antes de contratarte como abogado, digamos? ¿Eso lo podés hacer?
Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, no hay ningún problema.
Eso no, ¿no podrías darnos al público cómo comunicarse con vos, algún correo electrónico,
sí,
algún Instagram?
Sí, cómo no. Bueno, mi nombre es Raúl Osvaldo Barral. Tengo un sitio de internet que es estudiobarral.com.ar. El teléfono que se puede comunicar conmigo es al 2254-626364. Repito, 2254-626364.
Bueno,
haremos una entrevista previa, y esa entrevista, por supuesto, va a ser una entrevista desde el punto de asesoramiento, que yo ya lo había hablado con vos previamente, es sin cargo.
Bueno, Raúl Barral, abogado de Santa Teresita, un vecino de aquí del Partido de la Costa, muchísimas gracias por todas tus recomendaciones, tu ponerte al servicio de la comunidad, y bueno, será hasta cualquier momento, te estaremos llamando para otro tipo de entrevistas que favorezcan a la comunidad.
Contás conmigo para lo que sea en la parte informativa del área tecnológica, en todo lo que pueda ser útil, estoy a disposición.
Bueno,
nada más que contactarte conmigo.
Muy bien, gracias Raúl Barral, desde Argentina Comunidad Silvestre, muy agradecidos,
Bueno.
Bueno, seguimos entonces en Argentina Comunidad Silvestre. Bueno, Sandra, ¿cómo te va, Sandra?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué decís de...
Muy bien. Nosotros tenemos algo para presentar ahora, ¿verdad?
Vamos a escuchar ahora al Sheikh Mohsen Ali. El Sheikh es el presidente de la comunidad islámica de la Agüita en la Argentina, y también ha trabajado junto en otra de las mezquitas, que es la capital de la República Argentina, que es la que se llama la conocida Mezquita de Flores, que es la mezquita Al-Tawhid. El Sheikh es un hombre muy sabio, muy formado, que además de la actividad, digamos, religiosa, para hacer una categoría con los cristianos, es decir, el Islam no tiene separada la vida cotidiana de la vida espiritual, o sea, es obligación de todo musulmán involucrarse, digamos, en la realidad que los circunda, ¿no? Un poco en la entrevista vamos a escuchar eso que dice, ¿no? Que la paz es fruto de la justicia y que nuestro deber es luchar por la justicia. Mohsen Ali tiene un programa de radio y además, bueno, hace de imán, digamos, de líder de, la, de las oraciones en la mezquita Tauhid, vuelvo a repetir. Un señor muy conocido, por lo menos en los ámbitos religiosos, porque él preside el grupo de cristianos islámicos, de jóvenes cristianos islámicos, o sea, ha trabajado en muchos grupos de ecuménicos, digamos, ¿no? De unidad entre religiones monoteístas.
Por así ¿lo escuchamos hablaban. Entonces?
Nos escuchamos.
Bueno, estamos dialogando en este momento con Sheikh Mohsen Ali. Muy buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, querido hermano, a vos y a toda la audiencia. Que la paz de Dios esté con ustedes. Salamu alaikum.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar naciste?
Soy argentino, porteño, hijo de una tucumana y de un porteño. Nací en el año 1958 y soy nieto de una italiana proveniente de Génova y de un árabe sirio proveniente de las montañas de una ciudad llamada Musiaf, en la cual hay un pueblo que se llama Deir Mama, el monasterio de la madre, el monasterio de la Virgen, y de ahí es originario mi abuelo, que vino en 1914 a la República Argentina. Soy tercera generación.
¿Y dónde fueron a vivir con tus abuelos cuando vinieron?
Mis abuelos vinieron directamente a la capital federal, vivían cerca de lo que es la cancha de ferro, en el barrio de Caballito, al lado de la cancha vivían.
Sí, sí.
Y después se enteraron que en la provincia de Buenos Aires, en lo que hoy es Avenida Beiró y General Paz, del lado de la provincia, se estaba conformando un asentamiento donde había varios emigrantes, que habían llegado a la República Argentina de origen árabe sirio y musulmanes, porque la corriente migratoria árabe a la Argentina la dividimos en dos grandes grupos, la corriente árabe cristiana, que es la mayoritaria, dato que no está muy difundido ni muy conocido en nuestro país, hay más árabes cristianos que árabes musulmanes. Y el resto de la corriente, claro, migratoria es la corriente árabe islámica, y se asentaron en un barrio que se llama José Ingenieros, para que la gente se ubique cerca de la cancha de Almagro,
sí,
en la provincia de Buenos Aires. Allí tenemos una institución centenaria ya, prácticamente, sí, centenaria, y en la cual, bueno, celebramos todas nuestras actividades, ¿no? Nuestros ritos, nuestras festividades, nuestros duelos, todo lo hacemos ahí en esa casa comunitaria que tenemos.
Ajá. ¿En qué barrio repetime? Disculpa, me perdí.
El barrio se llama José Ingenieros, está a 4 o 5 cuadras de Avenida Beiró y General Paz, del
ajá,
lado de la provincia.
Sí, 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 perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y por dónde has estudiado? ¿Qué has hecho en tu vida hasta llegar a ser sheikh?
Quiero te voy a... Bueno, perfecto. Bueno, yo soy hijo de la educación pública, ¿no? Fui al colegio, al mejor colegio que había en la escuela primaria, el mejor, que era el que más cerca que estaba de la casa. Porque la educación pública tenía eso de bueno, el mejor colegio era el que más cerca estaba de casa, la escuela Simón Bolívar, luego estudié en las escuelas técnicas Raggio, y bueno, después en mi adolescencia yo te dije que soy hijo de un argentino porteño, una argentina tucumana, nieto de una italiana que aceptó el Islam, comprendió el Islam, se hizo musulmana, y nieto de un árabe que era mi abuelo, que vino muy jovencito, casi adolescente, pero que traía consigo una vida espiritual riquísima y una vocación de docencia, de enseñar, de ser, de promulgar, que me la contagió, y yo tuve la bendición de nacer en la casa de él y vivir toda mi infancia, hasta mi adolescencia en la casa de él. Entonces, bueno, me impregnó todo el amor que tenía por el conocimiento, por la teología, por la filosofía, por el Sagrado Corán, y empecé a dirigir el rumbo de mi vida hacia ese horizonte, y después con el correr de los tiempos empecé a estudiar con maestros particulares de la fe, pude viajar a la República Islámica del Irán en 16 oportunidades ya, gracias a Dios, pude peregrinar 3 veces a la Santa Ciudad de Meca, pude volver al país de mi abuelo en 5 oportunidades, es decir, bueno, y hemos completado estudios, y en 1998 me otorgan el título de sheikh, que es un sacerdote, ¿no? Sheikh literalmente quiere decir hombre anciano, y por lo tanto sabio. Hace 1500 años atrás, 2000 años atrás, bueno, el que más sabía era el que más había vivido, el que más experiencia tenían. Entonces, cuando pasaba algo, iban y le preguntaban a él, ¿qué podemos hacer? Y bueno, con el tiempo, la palabra sheikh, y por ende, hombre, guiar o tener un poco de sabiduría, en el argot religioso fue quedando restringido para aquellas personas que eran sabias en teología, en el entendimiento del Islam y la interpretación del Corán.
Perfecto, yo justo te iba a preguntar qué implicaba la palabra sheikh, qué significaba. Claro, así que bueno.
Exactamente, ¿sabes qué? Me faltó decir esto. Es exactamente el equivalente a la palabra presbítero.
Ajá, sí, sí, sí. Sí, perfecto.
Cuando la Biblia leemos y le preguntaron a los ancianos de Israel, esos ancianos eran sheikhs, por ejemplo. Un presbítero es el equivalente a un sheikh en el cristianismo.
Ajá. Yo, según lo que tengo entendido, existen dos grandes líneas, así, no sé si se denomina línea, uno los sunitas y otro los chiitas, ¿verdad? ¿O me equivoco?
Exactamente, el Islam, no se equivoca, el Islam es bastante heterogéneo. Un montón de escuelas de pensamiento, de interpretación jurídica, y se divide en dos grandes bloques, lo que se denomina el Islam sunnita, que es la mayoría de los componentes en el número de personas que lo observan y lo practican en el mundo islámico, y luego tenemos el segundo bloque, que es minoritario, pero que hoy cobra una importancia y una relevancia impresionante, que es el chiismo. Yo estoy dentro del chiismo, gracias a Dios.
Y vos mencionaste que estuviste unas cuantas veces, no me acuerdo si dijiste 16 o 15 o 18, no me acuerdo, en Irán.
Sí.
Perfecto. Y la Meca, ¿en qué ciudad se encuentra?
Irán es un país, es el cuarto o quinto país en número en cantidad de musulmanes, y tiene dos particularidades. Una de ellas que no es árabe, son persas.
Ajá.
Sí, no son árabes. Otro dato importante antes de completar la respuesta, que los árabes conforman solo el 18% del Islam. La gente en el imaginario colectivo piensan que el Islam es una religión de árabes nada más, y como te decía, la corriente migratoria en Argentina de árabes de Siria y de Líbano, que son mayoritariamente cristianos, y los árabes conforman solamente el 18% del Islam. La ciudad de la Meca es la ciudad en la cual fue revelada el Corán por parte de Dios, la primera vez que viene el arcángel Gabriel a traer los primeros párrafos, versículos del Corán, ocurre en la Meca en el año 650 más o menos de la era cristiana, y allí está el primer templo construido por el hombre, por Adán, nuestro padre en común, Adán, quien por orden de Dios construye un templo para adorar a Dios, que lo llama Kaaba, de ahí viene la palabra cubo, ¿sí? Una especie de rectángulo que hay, donde lo construyeron para adorar a Dios en ese primer templo que conoció la humanidad. Y Irán, no son árabes y están del otro lado del Golfo, y son persas. Y la otra particularidad que tenía Irán es que, amén de tener una civilización milenaria mucho más antigua que la civilización árabe, por ejemplo, de la Meca, tienen otro idioma, otra cultura, y son en su inmensa mayoría musulmanes chiitas, no árabes.
Perfecto, sí, muy bien. ¿Cuál es la principal característica que tiene el gobierno de Irán?
El gobierno de Irán tiene varias características que lo singularizan. En primer lugar, yo agradezco la expresión de gobierno en vez de régimen, porque hoy la propaganda internacional, porque hay toda una campaña de desprestigio hacia el Islam y a la República Islámica y a lo que representa, que denominan al gobierno iraní como un régimen. Y lo que tenemos ahí verdaderamente es un gobierno de hombres piadosos. Cuando decimos piadosos hay que aplicarles todo en su máxima extensión el significado de la palabra piedad. Es un gobierno erigido para tratar de cumplir con los mandamientos de Dios y llevar a los pueblos no solamente la palabra de Dios, sino la acción, la justicia social, la justicia entre las personas, el derecho a no ser oprimido, el derecho a ser educado, el derecho a ser protegido por parte de las autoridades y de extender ese derecho hacia el resto de la creación, sean estos países, fronterizos o no, o personas o grupos humanos. Irán ha demostrado hoy que la dignidad humana todavía está firme, está presente. Datos y cosas que no nos dicen de la República del Islam mientras estuvo gobernada por el Shah de Persia, un rey que se denominó Rey de Reyes, fíjate vos.
Sí.
Y que un hombre que sometía al pueblo a terribles vejámenes, de hecho bajo su gobierno, la dinastía Pahlaví, el 65% de la población iraní era analfabeta. No tenían caminos, no tenían gas, electricidad, no había agua corriente, agua potable. Era realmente el gobierno y para el beneficio de una clase, de una casta, vamos a decir así, que está tan de moda hoy la palabra, en detrimento del resto del pueblo. Llega la revolución islámica del Irán, una revolución islámica bendita, que termina con todo eso. Recordemos que él ya había sido puesto ahí como rey de Persia para gobernar porque Irán tiene las mayores reservas de petróleo de su zona geográfica y tenía prebenda. En realidad los que gobernaban eran la British Petroleum, Exxon,
los ingleses, los ingleses,
por supuesto, el imperio, lo que conocemos como el imperio, ¿no es cierto? Así como habían ocupado la China, bueno, Irán no pudieron ocuparla plenamente, entonces gobernaban a través de pactos comerciales y políticos, y el pueblo era el que sufría y pagaba las consecuencias. La República Islámica del Irán borra de un plumazo todo eso, destituye al Shah, restablece las leyes nacionalistas y las leyes constitucionales y las leyes coránicas que ordenan al musulmán ser enemigo del tirano y defensor del oprimido, ordenan el bien, la equidad, la justicia, la convivencia, la paz, la práctica de la vida pacífica. De hecho, el Islam prohíbe una cosa que nos da risa, es decir, que la acusación de Israel y de Norteamérica que dicen Irán tiene armas nucleares, el Islam las prohíbe. De haber querido tenerla con el desarrollo tecnológico y científico que tiene hoy la República Islámica de Irán, las hubieran desarrollado, no hubieran podido impedirlo que las desarrollen. Y si el Islam fuera lo que ellos dicen que es, o la República Islámica de Irán fuese lo que Israel dice que es, tal vez hasta ya hubieran tirado la bomba atómica y estaríamos hablando de otra cosa.
Claro. Bueno, estamos dialogando con Sheikh Mohsed Ali. ¿Podríamos hacer un breve paréntesis y seguimos, puede ser?
Sí, no hay ningún inconveniente.
Bueno, algunas informaciones que compartimos antes de ir al corte. Tenemos un flyer que dice: defendamos la patria, decimos no al proyecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Nos organizamos como vecinos y vecinas para sumar nuestras voces y mostrar nuestra oposición a un proyecto de ley que solo tiene como objetivo desintegrarnos como nación, un proyecto de ley que atenta contra nuestro territorio y la soberanía. ¿De qué se trata este proyecto y por qué nos afecta? Extranjerización de la tierra, elimina los límites para la venta de tierras naturales a capitales extranjeros y o otros estados nacionales, poniendo en riesgo nuestros recursos naturales y soberanía territorial. Peligro ambiental, ley de fuego, levanta las restricciones que impiden el negocio inmobiliario sobre tierras quemadas, incentivando la especulación financiera en nuestra zona de reserva. Impacto en el hábitat y bienvenida, agiliza el desalojo y limita la capacidad del Estado y del municipio para planificar el uso del suelo, disponer de expropiaciones express al acceso de la vivienda y la obra pública comunitaria. Como ciudadanos argentinos y en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, neguemos la aprobación a la venta o cesión de las propiedades nacionales físicas y no físicas a extranjero cuando la patria está en peligro, solo resta defenderla. Bueno, todos y todas al monumento a San Martín el 6 de agosto de 2026 a las 17 horas en Mar de Ajó. Repetimos, este 6 de agosto, 17 horas en Mar de Ajó, en el monumento a San Martín, lugar que se ha convertido emblemático para este tipo de reclamos, donde la comunidad se junta justamente. Y como ciudadanos argentinos y en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, neguemos la aprobación a la venta o cesión de las propiedades nacionales físicas y no físicas a extranjero. Cuando la patria está en peligro, solo resta defenderla.
¿Qué día es que se produce una sesión del Senado, verdad? ¿De diputado?
Ah, no, Senado, perdón, estaba
mientras
estaba pensando la
lema
y no se
puede. Bueno, lo que nosotros no podemos, o mucha gente no va a poder ir a Buenos Aires, sería importantísimo poder ir allá. También tenemos que decir presente aquí en el Partido de la Costa, en la quinta sección electoral. Y bueno, y de eso se trata. Me parece que es importantísimo el movilizarnos, el participar, de cualquier forma, así sea poniendo en los negocios un cartelito que diga neguemos la aprobación o cosa por el estilo, pero todos tenemos que participar.
Sí, yo creo que sí, que esto es muy trascendente. La verdad que es una ley de desintegración nacional, definitivamente.
Sí, sí, ayer hablando con algunos vecinos del Partido de la Costa con distinta responsabilidad, nos recordábamos lo que había pasado con Yugoslavia. Yugoslavia es un país desintegrado, que sí. Hoy ni se conocen los nombres, porque son nombres... Nos damos cuenta cuando llega el Mundial de Fútbol o algún campeonato europeo que aparecen...
Montenegrino, Bosnia-Herzegovina,
y bueno, eran todos miembros de Yugoslavia. Los propósitos de capital financiero internacional y los intereses transnacionales son precisamente que fragmentar este país y dividirlo entre las potencias, digamos, los intereses económicos.
Exactamente.
Fuerte. Suena gracias a radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina. Poné la OM bien fuerte.
Me.
terminar, el tema de la marcha convocada para el 6 de agosto en Capital Federal y que en el Partido de la Costa se va a desarrollar también. Vamos a escuchar unas breves palabras de la compañera Sandra Carlino.
El 6 de agosto va a haber, se está organizando una gran movilización para oponerse a la aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que ha propuesto el gobierno. ¿Por qué es tan importante que esto no ocurra? Porque ya han pasado el decreto 70, el RIGI, se está preparando el super RIGI, porque básicamente esto ya es como fue la ley de glaciares, ¿sí? La ley de glaciares no era por los glaciares, sino porque, volvemos a plantear el tema, los glaciares son el nacimiento de los ríos y del agua que luego todos tomamos. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar agua si no? Pasó la ley de glaciares que permite que cualquiera pueda explotar en la naciente de los ríos una explotación minera, ¿no? Con el consecuente desastre ecológico y sanitario que va a ocasionar. Esta ley es profundamente desintegradora de la República Argentina, porque en principio nosotros teníamos una ley de tierras, y yo quiero recordarles que se sancionó en 2011, donde la oposición de ese momento, ¿no?, que hoy va a votar a favor, jodía con que está toda la ley, toda la Argentina se estaba extranjerizando, bla bla bla. Bueno, el gobierno de ese momento, de Cristina, hizo un registro de todos, de la propiedad, el catastro, digamos, la propiedad de todas las tierras argentinas, y nos dijo que un 7% de la República Argentina estaba en manos de sociedades extranjeras y o extranjeros individuales, ¿sí? En esa ley se puso un 15% como tope a la extranjerización, y también en esa ley de tierras se armó un artículo con respecto a que no podían los extranjeros comprar en zonas de frontera o estratégicas para la República Argentina o en nacientes de ríos, cauces, etcétera, etcétera. Protegiendo estas cuestiones de recursos estratégicos de la Argentina. Y además de la seguridad nacional, por supuesto el tema de la extranjerización en zona de frontera es un tema, ¿no? Muy bien, esto es lo que quiere derogar, pero esto viene con un paquete mayor, porque esto viene de la mano de lo que va a ser luego el Super RIGI, por eso se llama inviolabilidad de la propiedad privada, porque no se les va a exigir ni impuesto, se les va a dar una exención de ganancias, nada. O sea, por 30 años van a ser un Estado dentro de otro Estado, básicamente. ¿Por qué esto es tan tremendo? Ustedes imaginen que Benetton, que es el principal terrateniente de la Argentina, Benetton tiene en el sur 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas en la división catastral de la República Argentina es un lote. ¿Ustedes imaginan un municipio chico donde el principal terrateniente es un extranjero? Tiene serios problemas. Primero el tema impositivo, ¿no? O sea, el tipo como paga es el mayor pagante de tasas municipales, puede imponer todo. Yo que trabajé en el SENASA durante 12 años, incluso tuvimos problemas porque muchos de estos terratenientes extranjeros que pretendían tener, de hecho, Lewis tiene en el sur, aeropuerto propio. ¿Qué significa tener aeropuerto propio? Que toda la fuerza argentina, porque en un aeropuerto no es solamente que venga un avión, tiene que estar SENASA, tiene que estar seguridad de frontera, tiene que estar la policía aeronáutica, tiene que haber protección, porque imagínense que esos aeropuertos hay que ponerle toda el dispositivo gubernamental para controlar las entradas y salidas, con lo cual es un enorme gasto para los gobiernos, muy difícil de controlar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, cuando ellos pedían autorización, nosotros decíamos que no, porque la verdad que no puede ser que pongamos aeropuerto para que venga y baje una familia solamente, en principio, ¿no? Luego, ustedes puedan pensar qué cosas pueden haber en esos aeropuertos que no son, que son privados directamente, pero sí el Estado tiene que poner un dispositivo. Por lo tanto, produce una enorme presión en los gobiernos. O sea, vamos a la balcanización, ¿por qué les digo? Porque un poco lo que hablamos de esto de que el dominio de los recursos naturales y muchas otras cosas están en manos de las provincias, lo que está haciendo el gobierno, así como hizo con la ley de glaciares, que dijo, bueno, si los estados provinciales quieren poner normas de mayor exigencia, que pueden hacerlo, así que los estados provinciales pueden o no ajustar sus legislaciones para poner más restricciones en los glaciares que están sobre sus territorios. Con esta ley es lo mismo, les dice a los gobiernos, dice, bueno, ustedes si les parece pongan legislación más restrictiva, pero a nivel nacional se puede, o sea, no hay límite para la compra de tierras por manos extranjeras, cosa que está pasando, por ejemplo, en Misiones tienen casi el 60% ya extranjerizado de manos de las empresas forestales, porque también las empresas compran. Es un tema realmente tremendo, o sea, cada una de las provincias va a hacer lo que quiera, con lo cual ya no tenemos una nación argentina, tenemos un montón de pequeños estados que cada uno se va a manejar como le venga en gana al gobernador de turno. Y vuelvo a repetir, vamos hacia la desintegración argentina. Es muy importante que esta ley no pase. Esperemos que sea multitudinaria la marcha y que en cada pueblo haya también una marcha y que podamos mostrar nuestro repudio a esta locura a la que nos quiere llevar nuestro gobierno. De eso quería hablar, ¿no? No es menor esto, ¿no? No quiero abundar más porque ya hay muchísimo que uno puede mirar y enterarse de estos proyectos de desintegración nacional que el gobierno del presidente Milei tiene como objetivo gubernamental.
Paleta de desconocidos, busco a su lado el calor, disimulando mojar el oído, le besó el cuello y le dijo, me gusta tanto, quisiera aprenderme tu nombre, me gusta tanto que...
Bueno, quería hacer una aclaración con respecto a Benetton como terrateniente. Benetton en Argentina tiene 900.000 hectáreas. Yo porque estaba pensando en el municipio donde sí tiene 20.000 todas juntitas. Por eso ustedes entren, googleenlo y van a ver que Benetton tiene estancias en Buenos Aires, en Río Negro, en Chubut y Santa Cruz. Y cuando ustedes lo ven en el mapa, son todas colindantes, o sea que tienen 900.000 hectáreas tipo franja. Entonces, eso le da una potencia enorme desde el punto de vista político. Imaginen ustedes, para esos pequeños municipios de 300, 500 habitantes, tener un tipo de empresa de estas en su territorio, ¿no? Eso quería aclarar.
Vamos a escuchar ahora otra entrevista que produjo aquí la compañera Sandra Cardino con un bombero que ahora se va a presentar, así que no lo vamos a repetir, de San Clemente.
Buenas tardes. Bueno, estamos aquí con Carlos Rodríguez, cabo primero de la Asociación Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú, que además está a cargo de prensa y difusión, ¿no?, de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo andás? Buenos días. Acá estamos, sí. Un gusto estar acá con ustedes y estoy predispuesto a responder las preguntas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos acá en Comunidad Silvestre por Radio OMS. Y una de las cosas que te quería preguntar, a ver, ¿qué es ser bombero voluntario? Carlos, contanos.
Bomberos voluntarios es ser, ¿cómo te puedo decir? Él nace, ¿sí? No, esto uno lo siente el voluntariado, siente las ganas de ayudar a otro, siente que puede colaborar con algo más. Siempre está predispuesto, ¿sí? Ese es el, digamos, el ser de bombero voluntario. Ante un llamado, ante una emergencia, estar para el otro, estar para la familia.
Bueno, ¿y cómo uno, esta asociación civil, porque cuál es la diferencia entre lo que hablábamos un poquito antes de las fuerzas, de una asociación de bomberos voluntarios, cuáles son las competencias, cómo se ingresa, etcétera, etcétera, a la diferencia de lo que son ya parte de una carrera más que tenga que ver con las Fuerzas Armadas, con la policía?
Sí, te explico. Tenemos las diferencias entre lo que es bombero voluntario, con el ESGAL San Clemente, tenemos lo que es la parte de cadetes, ¿sí? Es una escuelita de chicos de 12 a 18 años, ¿sí? Donde ellos se estudian y se capacitan y aprenden lo que es la carrera del bombero, ¿sí? Cuando cumplen 18 años, ellos rinden un examen y pasan a ser parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios. Eso es por un lado. Después tenés, el que quiere ingresar al cuartel de bomberos voluntarios, puede ingresar todos los años, a ver si está abierta la inscripción a lo que es la carrera de aspirante a bombero, donde se estudia casi un año completo. Hoy cambió, en esta época, ahora hay un manual que te lo da la Federación Bonaerense, donde ellos tienen que seguir a régimen la carrera que ellos te dan, ¿viste?
Claro, los contenidos.
Ahora lo da Federación, no es como antes que capaz los contenidos los formaba el cuartel y los pasaba.
Ahora, o sea, la Federación es la suma de todos los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia.
Exacto.
En este caso, de la provincia. Y hay a nivel nacional también.
A nivel nacional, tenés varias federaciones. Perfecto. Y nosotros en este caso pertenecemos a la Federación 2 de Junio. ¿Sí? No, está la FED, perdón, nosotros pertenecemos a la Federación Bonaerense. Y después tenés la Federación 2 de Junio, tenés más tenés la Federación de Córdoba y otras federaciones. Un ejemplo.
Y la pregunta es esta, ¿y cómo se sostiene la asociación voluntarios? ¿Y por qué hay bomberos voluntarios y no se encarga realmente las fuerzas de dar este servicio, digamos?
La Asociación de Bomberos Voluntarios se sostiene a través de, nosotros cobramos dos subsidios, uno nacional y uno provincial, ¿sí? Que eso ayuda un poco a lo que es el mantenimiento edilicio de las unidades, pero después esto tiene que sostenerse con la comunidad, ¿viste? Por eso nosotros vas a ver que hacemos varias rifas, hacemos eventos, porque esto es un cuartel grande donde los camiones necesitan combustible, a veces se sale todos los días, los bomberos se tienen que capacitar y a veces hay que viajar. Entonces, a veces la plata no alcanza. Entonces, son gastos muy grandes que enfrentan cada cuartel de bomberos voluntarios, donde cada cuartel tiene su comisión directiva, que es la encargada de juntar fondos para este cuartel.
Ah, mira.
A diferencia de bombero policía, ¿sí? Que ellos son funcionarios públicos y reciben un sueldo, ¿sí? Por su trabajo. Nosotros no, nosotros somos totalmente voluntarios.
Entonces, los bomberos voluntarios no reciben sueldo.
No, no recibimos sueldo.
Los subsidios
sueldo.
Son para la institución, los digamos, subsidios para son... mantener mantenimiento.
Exacto, para el mantenimiento edilicio, las unidades, el cuartel, lo que es todo lo que es edilicio, ¿viste?
Y una preguntita, ¿cuáles son las competencias de bombero voluntario? O sea, ¿qué cosas hacen?
Con respecto a las competencias de bomberos voluntarios, en lo que es el nivel, digamos, de capacitación, es lo mismo. Dentro de bomberos voluntarios tenés especializaciones, ¿sí? Donde nosotros año a año nos capacitamos en distintas temáticas. Qué sé yo, tenés cursos de incendio estructural, cursos de incendios forestales, tenés materiales peligrosos, tenés rescate acuático, rescate lo que es altura, incendios en, digamos, en espacios o estructuras colapsadas, ¿sí? Como viajaron nuestros colegas de Santa Teresita, no sé si ha visto en las noticias, con el tema de la crisis que hubo en Venezuela, viajaron un grupo de, se llama el grupo K9, que van con rescate con perros, viajaron a colaborar con el tema del desastre que pasó en Venezuela.
El terremoto, pero eso es interesante. No solo apagan incendios, sino que también colaboran con lo que sería defensa civil, es decir, ante catástrofes, inundaciones, no sé, derrumbes, terremotos, o sea, el problema del agua, como estás diciendo, sí. Si los bomberos también hacen rescate en el agua.
Sí, correcto.
O sea, que no solamente lo que uno asociaría al bombero con... Con la bomba, digamos, ¿no?
Exacto, correcto. Nosotros actualmente acá en el cuartel tenemos dos grupos. Tenemos un grupo, hemos estado en formación de un grupo de rescate acuático y un grupo del rescate en altura, ¿sí? Y esas son nuestras especialidades dentro de lo que tenemos hoy en día. Estamos especializando, digamos, en grupos acá en el cuartel. A su vez, de contenido, el bombero tiene que aprender todo, ¿sí? Tiene que trabajar tanto en altura, como en espacios confinados, trabajar con incendios, lo que es todo, primeros auxilios, atención primaria. Es lo mismo que trabajaría las fuerzas policiales. Ellos, a su vez, tienen ramas. La policía se especializa, vas a ver que la policía está separada ya directamente.
Sí.
Vas a ver que tenés bomberos que se dedican solo a de la policía, que se dedican a incendios. Tenés otra rama de bomberos que van a ser brigadistas forestales, que solo van a incendios forestales. Y después tenés brigada de explosivos, ¿sí? Brigada también de K9 o brigadas también de lo que es materiales peligrosos.
Mira qué interesante, ¿verdad? Bueno, y una preguntita, porque... nosotros hemos visto ahora, cuando empezó el invierno tan fuerte, que han empezado otra vez los incendios domésticos, que eso, digamos, quizá para las otras tareas ya los conocemos, los incendios de pastizales, sobre, vamos a decir bosques, bueno, son bosques de plantaciones de árboles, digamos, ya los hemos visto, bueno, y otras cuestiones. Pero sí me gustaría dos cosas. Una, primero que nos enseñes a distinguir las sirenas, la cantidad de sirenas, que no es lo mismo, uno escucha la sirena de bombero y quiere decir algo, si es una, si es dos, si es cuatro, ¿no? Una cosa así. Y el otro tema es, ¿qué prevenciones deberíamos tener las personas para tratar de minimizar el riesgo de incendio en la casa, ¿no?
Bueno, con respecto a la sirena va a tocar por dos motivos, ¿sí? Va a tocar por lo que es incendio estructural, ¿sí? Un incendio de vivienda, y siempre van a ser tres toques, ¿sí? Vas a escuchar tres toques de sirena. Y también va a ser por accidente, que son por las condiciones que se necesita de gravedad que asistan personas para asistir a una salida rápida. Entonces, le da la gravedad al servicio. Normalmente nosotros tenemos una aplicación, cada bombero tiene una aplicación en el celular, donde se activa la emergencia y nos llega una notificación a nuestro celular. Si es un incendio de pastizal, nos va a saltar en el celular, si es un servicio menor, nos va a saltar en el celular. Y si es un incendio estructural, nos va a saltar en el celular y se va a levantar sirena. ¿Sí? Porque
cuando
capaz...
Cuando es grave, ya uno escucha la sirena.
Uno va a escuchar la sirena, porque capaz uno no va a tener el celular encima o no va a tener señal, a veces dónde está, y puede llegar a escuchar la sirena y puede llegar a asistir más rápido al cuartel.
Muy bien, entonces siempre son tres toques.
Van a ser tres toques.
O sea, ya cuando es un poquito más serio ya suena la sirena. O sea, que
exacto.
Esa que sensación cuando empieza a sonar.
Va a sonar por accidente, ¿sí? Y por incendio de vivienda. Claro. O incendio estructural o un vehicular que se prenda fuego.
Y contame, ¿cuáles son las causas entonces de incendios en los domicilios que hemos visto tanto de este invierno?
Como todo invierno, ante la necesidad de lo que pasa con el tema de las calefacciones, si la gente últimamente no viene tomando los recaudos. Por ejemplo, en estufas a hogares, la gente pone a secar ropa delante del hogar y descuidan eso. Entonces ponen el tender delante de una chispa, propaga el incendio y agarra la ropa.
No, además la ropa tiene mucho nylon ahora,
sí,
¿ves? Entonces rápidamente agarra.
O el tema de salamandras, que no hacen bien lo que es la aislación térmica al tiraje de la cañería, y termina agarrando, que ha pasado hace poquito, termina agarrando el machimbre del techo. También puede ser por, también hemos tenido incendio por calefacción eléctrica, estufas a velas o caloventores, donde a veces por animales, por ejemplo un gato y eso, choca con el artefacto, volteándolo y generando que este artefacto tenga que ponerle arriba de un colchón, una silla, y termine prendiendo fuego el colchón o el material.
Claro, o sea que hay que tener muchos recaudos con, primero dejar lejos de cualquier cosa que pueda,
exacto,
tomar,
que pueda llegar a propagar incendio. Y después,
y mirar
si tenés,
bien que...
si tenés mascotas y va, tenés que salir, apagar la calefacción, apagar las estufas, apagar los caloventores, no dejes nada prendido. Si tenés el hogar, trata de que poner la red, un mallado que llevan los hogares, se hace para el tema de la propagación de las chispas, y con el tema de salamandras, tener bien hecha la aislación, ¿sí? Si tienen techo de machimbre, que hagan con respectiva la aislación, ¿viste? Para que no propague la temperatura al techo y se pueda llegar a generar un incendio.
Bueno, vamos a tener en cuenta estos consejos y bueno, y vamos a seguir ahora con Argentina Comunidad Silvestre, y te agradecemos muchísimo, Carlos, seguramente vendremos en otro momento. O si ustedes quieren comunicar algo, ya tienen nuestros teléfonos, nos pueden llamar.
Buenísimo.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, que tengas buen día.
Onradio.ar 24 horas con lo mejor del rock. Thank you.
conocer en el rostro de un ser muy querido, como tantas dos pecos de que supe callar, supe mentir, supe fingir.
Bueno, seguimos entonces en Argentina, Comunidad Silvestre. Desde San Clemente, desde las instalaciones de OM Radio 97.1, en las instalaciones de la Biblioteca Juan 23. Bueno, y precisamente estamos con dos miembros de la Biblioteca Juan 23, aquí presentes en vivo en el estudio, y ellos son Diana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Buenas, ¿cómo vas, Silvio?
Bueno, y Bea, Bea Canoura.
Así es, hola Silvio, Rolo y toda la audiencia.
Bien, ustedes tienen una actividad por desarrollar en escasísimos días, ¿no?
Así es.
Sí, sí, ahora este sábado, 1 de agosto, vamos a hacer por primera vez acá en la biblioteca este año, la olla popular, que es una olla que venimos haciendo en San Bernardo, en realidad, que se llama Ollita Corazón del Tuyú, que allá, bueno, como digo, ya hicimos tres veces a fin de mes, el último sábado de cada mes, y acá en la biblioteca vamos a empezar a hacerlo el primer sábado de cada mes, en la medida en la que podamos ir sosteniéndolo, para poder llevar un plato de comida caliente a quien lo necesite, y que somos nosotros, ¿no? Como quienes necesitamos también este espacio de compartir alimento. Nuestro lema es, si nos organizamos, comemos todos, porque, bueno, es un poco eso, ¿no? Como compartir el momento de comida, compartir el momento de cocinar y compartir el alimento, que es lo primordial.
Pero, ¿y cómo fue que, cómo consiguen los alimentos y la cocción y todo esto?
Bueno, sí, yo quiero decir que en la biblioteca, en nuestro anterior domicilio, ya habíamos hecho el año pasado y el anterior esto que nace por la necesidad clara de lo que está necesitando hoy, obviamente, nuestro pueblo. Y lo que estamos haciendo en este momento, al unirnos con la ollita del Tuyú, destinar distintos lugares de acopio de donaciones. Uno, por supuesto, es aquí en la biblioteca. La biblioteca actualmente, y desde hace muy poco tiempo, nos hemos mudado a la Avenida Naval y calle 29 de San Clemente del Tuyú, de lunes a viernes de 15 a 19, se puede traer las donaciones. Pero también hay tres domicilios más a donde se pueden llevar las donaciones para quien no le quede lejos o no pueda llegarse hasta aquí. Uno de los domicilios, ¿los doy? ¿Te parece?
Sí, claro.
Bueno, pero entonces que la gente vaya agarrando el lapicito y la hoja, porque si no, en la memoria esto se va.
Claro.
Ya, si ya tienen agarrado el lapicito, les cuento. Calle 44, 1665. Ese es un lugar. 44.665 en San Clemente, calle 9, 2802 en San Clemente, y calle 50, 930 por la mañana solamente, también en San Clemente del Tuyú. Estos domicilios recepcionan donaciones para la ollita del sábado 1 de agosto. Si buscan en las redes, toda esta información la van a encontrar en el Instagram Olla Corazón del Tuyú, todo junto. Olla Corazón del Tuyú, todo junto, sería en el Instagram. Bueno, y lo que nos ayudaría que nos acerquen es, por ejemplo, arroz, lentejas, arvejas, o sea, como se dicen a estos granos, legumbres. Arroz, legumbres, botellas o cajitas de salsa, aceite, condimentos varios y, bueno, de verdulería, cebolla, morrón, ajo, papa, calabaza, zanahoria, zapallito, porque se va a hacer un guiso sin carne, para que, y estén incluidos también las personas veganas. Pero también Ah, bueno, pueden donar.
No se escuchó, decirlo de olla o es importante.
La idea de la olla es que se puede incluir a la mayor cantidad de gente posible, por lo tanto es una olla vegana y apto celíaco. Por eso se hace con arroz y no con fideos. Para que sea sin tax y vegano y todo lo máximo que podamos abarcar. También pueden hacer donaciones al alias para comprar cosas varias que vayan faltando, que no alcancemos con las donaciones. El alias es vaca.tiempo.nieta.
Vaca.tiempo.nieta.
Muy bien. ¿Y los destinatarios de esta comida, de esta olla popular? Ya los tienen individualizados, invitan a que vengan, los van a ir a entregar a la casa, ¿cómo es la idea?
Bueno, la idea que estamos desarrollando es la impresión de volantes y afiches para distribuir en este, nuestro nuevo barrio, más los comercios de los alrededores. La invitación es o a donar y sumarse a la cocción, como un trabajo comunitario, colectivo, el día sábado, a partir de las 8 de la mañana vamos a empezar a trabajar aquí, para estar 12 y media ya con la comida lista, y los que vienen y quieran compartir se quedan, y los que quieran venir con su recipiente y llevarse para su barrio, bien. Nuestra idea es, obviamente, compartir con nuestros nuevos vecinos, pero también con toda la comunidad de San Clemente del Tuyú, y lo estamos difundiendo gracias a los medios como ustedes, en distintos espacios radiales y televisivos, además de volver al formato volantito de papel, que también sirve un montón. Así que la convocatoria es: vení, ayúdanos, o vení, retira tu comida, o vení y compartamos la comida. Pero también vamos a hacer una gratiferia, que esto normalmente no es algo que circule demasiado, este concepto de gratiferia. Este concepto tiene que ver con que podés traer cualquier cosa que quieras desprenderte, no solo ropa, calzado, bolsos, no sé, lo que sea, pañoleta, cosas que tienen que ver con la vestimenta, no solamente, sino también cualquier objeto que tengas en tu casa y que ya no lo quieras. Y el concepto es, podés venir con de todo y no llevarte nada, o venir con nada y llevarte lo que necesites. No es un trueque, porque el concepto de gratiferia tiene que ver con que, digamos, es la idea de para todos, todos, bueno, y que no circule ni el dinero ni ningún tipo de bono de intercambio.
Muy bien, muy bien.
Y respecto a la gratiferia, obviamente la prioridad ahora en invierno es el abrigo, y siempre vas a priorizar el tema de la vestimenta y poder sobrevivir al frío, pero también eso que decías, como incluso juguetes para los nenes, cosas que... La idea es poder circular las cosas que tenemos almacenadas, que no usamos, que podamos darle a alguien más que le pueda dar un mejor uso, digamos.
Perfecto.
Y reducir el impacto de la basura, ¿no?
¿Quieren dejar reiterar el lugar de algún teléfono, algún Instagram, que ya lo dijeron, pero como para reforzarlo?
Sí, dejo el Instagram, dejo tanto el de la olla, que es olla corazón del tuyo, y también el de la biblioteca, que también tenemos ahí como contacto, que es biblioteca Juan 23 con números romanos, que sería Juan XXIII. Y también dejo el número de la biblioteca para que puedan comunicarse, para traer cosas y para demás cosas, que sería 2252-44-7866. Lo voy a repetir: 2252-44-7866.
El horario.
Y el horario para traer cosas es de 3 a 7 de la tarde.
Muy bien, de 15 a 19. Muchísimas gracias. Bueno, sí, Bea. Sí.
No, quiero decir que como primera actividad social, que estamos haciendo desde la biblioteca, es como nuestra presentación ante la comunidad, ¿no? Nuestra primera actividad cultural, social, que estamos haciendo, va a incluir también gente, porque no dijimos quiénes somos los convocantes. Grupo, o sea, hay vecinos autoconvocados, pero también hay grupalidades de distintas asociaciones del Partido de la Costa. Y lo que sí quería agregar es que nosotros estamos también convocando a gente del Centro Cultural, que está siendo vecino actualmente de nuestro domicilio, al grupo de candomberos de la costa que van a venir, se supone, y a la murga del Centro Cultural. Estamos convocando como para que esto sea un encuentro festivo, además de el tema del alimento o este intercambio que estábamos hablando. Y como un plus que al cual están todos invitados, todos y todas invitados, es a que en sintonía con el primero de agosto y en sintonía también con esta primera apertura de una actividad en la comunidad, nosotros vamos a realizar aquí nuestra ceremonia a la Madre Tierra, un momento de profunda, digamos, conciliación, ¿no?, con lo que somos dentro de la naturaleza, como somos dentro de lo que somos en este mundo que habitamos, y tomar contacto con esta conciencia que está muy, muy, muy vinculada, íntimamente vinculada al ambientalismo.
Muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, Bea Canoura, por haber difundido estas informaciones que, bueno, que hacen a la convivencia y a la vida en comunidad. Muchísimas gracias.
Así es, pasamos el limpio entonces sábado 1 de agosto, 12:30, olla popular, venía a cocinar a las 8 horas, sí, nos organizamos, comemos todos, trae tu tupper, venía a comer, sumate a la olla, Biblioteca Popular, Juan 23, Avenida Naval y calle 29.
También que esta información, como el resto de las entrevistas del programa, las pueden revivir en www.diariomardejo.com.ar, www.diariomardejo.com.ar, ahí están todas las noticias del programa, y también a través de la página de OM Radio 97.1, poner a OM bien fuerte, ahí buscarlos en redes sociales, pero en la aplicación y en la página web. Por 24 horas está colgado el programa, así que si te perdiste de algo de esta información y querés participar de la olla, participar de la gratiferia, o querés revivir alguna de estas entrevistas, en la página de On Radio, y si no, www.diariomardejo.com.ar. Bien, seguimos avanzando entonces mientras hacemos el cambio de música.
Bueno, vamos a seguir con una opinión aquí de la compañera Sandra Carlino sobre la Constitución de 1949, una Constitución que no está valorada, dimensionada lo suficiente. Vamos a la nota cuando te parezca, Rolo.
Hoy queríamos hablar de la Constitución del 49. Yo quería empezar esto recordando qué es una Constitución. La Constitución es la ley fundamental suprema de un Estado que organiza el país, la vida de las personas, el derecho de las personas, divide los poderes del Estado, y que es esa ley en la cual de ahí se derivan todas las otras normas que se van a generar a partir de la Constitución o las leyes que los diputados van a sancionar. ¿Por qué es importante esto? Porque esta reforma o Constitución, en realidad, porque nosotros veníamos con la Constitución del 53, estamos hablando de la Constitución de 1949, se la reconoce como la única Constitución legítima, porque llevó todos los procedimientos que se necesitaba para hacer una Constitución. La Constitución del 53 fueron 4 o 5 representantes, armaron una cosa y armaron una protoconstitución, siempre pensando en llamar a hacer una constitución. De 1853 a 1949 pasaron una punta de años, ¿no? Así que el peronismo, porque la verdad fue no solo Perón, sino el peronismo, y ahora vamos a hablar de los pensadores que participaron en esta constitución, tanto del peronismo como del radicalismo, porque el constitucionalismo social era una corriente que ya venía planteándose. Quiero recordarle que los derechos individuales del hombre, la famosa carta fundamental de la ONU, fue consagrada en el año 48. Pero estos eran derechos individuales, lo que tiene el derecho del individuo. El constitucionalismo social planteaba que no, que no alcanzaba para organizar un país para el bienestar de su población en solamente con derechos individuales. No me voy a poner a hacer historia, pero el constitucionalismo social en la Argentina aparece con el irigoyenismo. Muchos pensadores del irigoyenismo plantean la necesidad de darnos una organización, generan normas que protejan los derechos sociales, que ahora vamos a plantear cuáles son. Los fundamentos, yo tomé acá lo que dijo el constituyente John William Cook en ese momento, de por qué la necesidad de esta reforma y cuál sería el espíritu de la Constitución, que decía: las enormes concentraciones financieras, resultado fatal de la lucha por las materias primas y los mercados, crearon condiciones en las que no pudo cumplirse con ninguno de los supuestos en los que se basaba la doctrina económica liberal. Ante el creciente poder de las organizaciones capitalistas de proyectos mundiales, fue un mito la libertad, no ya económica, sino política. En ese estado de cosas, dicen los autores del proyecto, o sea, que su vocero era John William Cook, hizo entonces necesaria la intervención del Estado en la vida económica de las naciones, tanto para impedir la explotación de los débiles como para facilitar el desarrollo orgánico y equilibrado de las fuerzas económicas. Traigo a colación estos fundamentos de Cook, ¿por qué? Porque los van a ser reflejados en esa Constitución, que además de tener todas las cosas que tiene una Constitución, cómo está el Estado, los tres poderes, qué rol tiene cada poder, qué cosas, aparecen los capítulos de los derechos sociales, ¿sí? Los famosos principios sociales de la marchita. ¿Cuáles eran los derechos sociales? Los derechos del trabajador, entonces donde se garantizaba los derechos a la libre agremiación, al mejoramiento económico, a la vida digna, a su formación. Derechos de cultura, se llamaba de educación y cultura, o sea, que los derechos de todos los habitantes de la República Argentina tenían derechos y el Estado debía proveerlos. Ese es el otro tema, que el Estado debe, cuando uno habla de derechos, el Estado tiene que crear políticas para que esos derechos sean efectivos, ¿sí? Por lo tanto, hay todo un capítulo sobre el fundamentos de las universidades, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, o sea, la necesidad de que todos puedan tener acceso a educarse, los derechos de la ancianidad, o sea, es un capítulo muy importante los derechos de la ancianidad, porque eso sí que fue muy novedoso, de la protección del trabajador cuando ya está en estado en la ancianidad. Entonces el derecho al abrigo de los de los ancianos, el derecho, bueno, por supuesto, la retribución, a lo que llamamos jubilación justa, el derecho a una protección muy importante a su salud, o sea, que el Estado debe proveer a la salud y el bienestar de los ancianos, el derecho a la vivienda digna de los ancianos, que si no tienen o no tienen familia que puedan ayudarlos, el Estado debe proveer esa asistencia, los famosos asilos de ancianos, espera la palabra asilo, en realidad lo que diríamos hoy un geriátrico, bueno, eran proveídos por el Estado, y una cosa muy interesante que impuso eso fue Evita, que las parejas no eran separadas, porque hasta ese momento estos geriátricos, para no decir asilo, pues se decía así, asilos de ancianos, permitían que las parejas estuvieran juntas, porque como no eran, estaban separadas por sexo, muchas veces las parejas eran separadas, la vieja por un lado y el viejo por el otro. O sea, bueno. Y el otro punto muy importante de esta Constitución es el famoso artículo 40, ¿no? Que hace decir a Escalabrini Ortiz que cuando es derogada en el año 57, lo que llamamos la Convención del 57, que por supuesto el golpe de Estado del 55 deroga de un plomazo esta Constitución. Por lo tanto, nosotros tuvimos Constitución inconstitucional hasta el 94, porque una reforma constitucional debe seguir, porque la misma Constitución lo dice, determinados procesos. Bueno, la Constitución del 57 se juntaron 20 gorilas, porque no hay otra palabra para decirle, y decidieron reformarla. Como los radicales también participaron en esa convención del 57, ya les pareció mucho, directamente, de un plumazo, sacar, les pareció inconstitucional, eso es gracioso también, ¿no? Sacar de un plumazo los derechos del trabajador que fueron incorporados en el famoso artículo 40, donde se incorpora todos estos derechos, que eran todo un capítulo de la Constitución del 49, en el famoso artículo 40, 40 bis, encima, ¿no? Y así están todavía en la Constitución del 94, que es la Constitución vigente, un capítulo donde dice los derechos, derecho a asociación, derecho a participación de las ganancias, derecho a la libre agremiación, ya lo dije, derecho a la libertad de expresión, derecho a huelga, etcétera, etcétera. En un capítulo, la Constitución del 57, en un artículo, resume todo un capítulo de la Constitución del 49. Pero otro tema que es lo que más profesionalmente me ha interesado, es el famoso artículo 40, es famoso porque Scalabrini dijo que el único objetivo, Scalabrini Ortiz, ¿no?, el único objetivo de derogar esta Constitución fue por el artículo 40. ¿Y qué decía el artículo 40? Decía que la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación-exportación, que estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Y acá viene la parte más interesante. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. En este artículo se concentra absolutamente la diferencia política conceptual de lo que quisieron esos constitucionalistas del 49 con lo que ocurrió después. ¿Sí? Si ustedes piensan que la Constitución del 94 nos retrotrajo a antes de la Constitución del 53, porque los recursos naturales que hoy volvieron a las provincias, o sea, su dominio, ¿cómo fue el tema? Cuando la nación argentina quiere constituirse, las provincias, los representantes de las provincias, le ceden al gobierno nacional el dominio de los recursos naturales. En la Constitución del 53,
bueno, hemos llegado al final de la nueva edición de Argentina Comunidad Silvestre. 16:59, casi en punto entregando. Pero como todos los programas, no podemos dejar de saludar a nuestra pequeña pero fiel audiencia, ¿no? Por lo menos las que toman contacto con nosotros. Y que además son bastante críticos porque la mayoría son familia. Más que nada a mi abuelita, que hoy le mandé un mensaje tarde y 20 le dije, che, ya estamos en la radio. Me dijo, ja, desde las 3 estoy esperando. Así que le mando un beso gigante a mi abuelita. Hoy estuve tomando un cafecito a la mañana, como siempre el cafecito infaltable en la casa de la abuelita. Justamente estaba hablando de mi tío y también estaba mi tío desayunando, un beso gigante, que jubilado de bombero. Se jubiló de bombero, lo jubilaron por la edad. Yo ya le conté esta historia, que él fue a hacer el último baile al Bolsón esta temporada, ¿no? Porque ya después lo jubilan y no tienen seguro de vida, entonces no pueden seguir saliendo porque no tienen seguro de vida. Así que le mando un saludo a mi hijo como material de archivo, si en algún momento queda y llega,
cariño mío,
cuando tenga la edad suficiente de comprender,
vuelvo a un jardín en primavera.
¿Por qué su papá se levantaba todos los miércoles un día como hoy, se venía sin dormir?
¿Acaso mi mirada te encanta?
¿A hacer radio?
¿O miras debajo el cinturón?
Por un compromiso que es con la comunidad, ¿no?
Una vez a tu lado.
Con un ideal, con una idea de convivencia, con una idea de lo que vos acabas de mencionar. Comunidad.
Espero que en algún momento lo reconozca. Y cuando sea más consciente de eso, tenga este material de archivo.
¿Vas a saludar, Sandra?
A todos los que me conocen no vale, ya lo usaron.
No, quiero saludar a todos los oyentes, que yo sé que por ahí mi prima me está escuchando, mi
ahí
prima
va con
Fernanda,
la prima. Un beso,
a
Fernanda.
Mi querida cuñada Daniela y a todos los parientes que me escuchan.
Muy bien. Bueno, justamente estaba diciendo material de archivo. Mi niño todavía no tiene la capacidad de entender por qué su padre hizo el sacrificio que hace. En algún momento espero que lo comprenda.
Le estás dando contenido a tu vida, te aviso.
Con este material de archivo, digo yo.
Le estás dando contenido a tu vida.
Claro, espero que el de grande.
Silvio. Bueno, yo a Tomasito, el nieto más grande, a Oli y al Manu, y después a Martín, Agustina, Tetel y Cecilia, Facundo y
Melania,
todos, y sin olvidar a Liliana.
A Liliana y a la familia de Liliana, ¿no? A Héctor, que en este momento están allá en la Ciudad Azul, ¿no?
Sí, en la Ciudad Azul, exactamente.
Bueno, 2 minutos pasados, nos vamos a despedir como siempre con la poesía. Algo más que agregar, este es el momento porque después...
No, hay unos cuantos oyentes que llaman después y dejan mensajes opinando sobre este tema u otro tema que me llegan al celular.
En algún momento lo vamos a reconocer textualmente.
Sí,
seguramente vamos a hacer un recopilatorio.
Una vez hacia tu lado.
Mandamos saludos también a las radios que retransmiten este programa en diferido o en vivo. Estamos hablando de
Radio La Compañía de Tandil.
Así es.
Radio Cristal de Rauch.
Y Radio Libre de Santa Teresita 96.3. Así que bueno, nos vamos a dejar con la lectura de la poesía, como cada programa, de Liliana Ducci. Y en este caso se llama Tengo, de María Laura Pintos.
De Uruguay.
Es uruguaya. Así que vamos a escuchar la poesía y nos encontramos como siempre por aquí por la 97.1 On Radio, como todos los miércoles de 15 a 17 horas en Argentina, Comunidad Silvestre. Chau.
Chau.
Tengo una mesa china, 2 sillones franceses, 6 sillas americanas, un perro canadiense, 2 hermanos argentinos, un vino chileno, unas botas peruanas, un libro escrito en francés, otro en portugués, una máscara sudafricana, candeleros del Ecuador, collar de plata mexicana, sangre portuguesa, abrigo italiano, aceitunas griegas y el fuego completo de porcelana inglesa que mi abuela recibió como regalo de casamiento. ¿Por qué será, sin embargo, que el mundo me es ajeno? María Laura Pintos, Uruguay.